Y hasta aquí este servicio informativo. Ahora comienzan las noticias como son.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí, desde los estudios de Radio y Televisión Martí en la ciudad de Miami, les saludamos en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Y además del saludo, el agradecimiento de que estén con nosotros a través del Facebook Live y a través de las frecuencias de Radio Martí, Onda Media, Onda Corta. Gracias, como siempre, por la sintonía a todos dentro y fuera de Cuba.
Usted sabe también donde he revisado últimamente y tenemos muchísimas personas que entran y nos ven, como le dicen ahora, los views.
¿En Tahuayalbón?
No, a través de la plataforma de YouTube. A través de la plataforma de YouTube. Por cierto, usted que acaba de decir ahora Tahuayalbón, donde sí tenemos muchísimos oyentes, y esto es de verdad, aquí estuve viendo en el departamento de internet acá nuestro y estuve viendo una gráfica de las entradas desde Cuba para ver el programa, para verlo a través de Facebook, y es increíble la cantidad de entradas. Es verdad que en el interior disminuye,
los habaneros están en primer lugar,
los habaneros,
claro, muy bueno.
No voy a decir el número, uh-huh. La cantidad de personas en La Habana que están viendo esta primera parte del programa, esta tertulia que es visual a través de Facebook, es increíble. Así que muchísimas gracias, y nosotros sabemos lo que es el internet en Cuba, cuidado, pero por eso las gracias dobles, porque de verdad hay que hacer un esfuerzo y tenemos muchísimas entradas desde La Habana.
Bueno, le tomo la palabra de esfuerzo porque Miguel Díaz-Canel, el gobernante cubano, está llamando a salvar el sector azucarero en crisis. Parece que se enteró ahora, como comentaba en su podcast del día, Joanny Sánchez.
Sí, señor.
Después, más de 100 estudiantes dejaron la escuela en Ciego de Ávila en un solo mes para irse de Cuba. Esto es como se dijera un notición.
Pero fíjese una cosa, esto lo está haciendo una prensa oficial, lo que no es La Nacional, no es Cuba Debate, no es Granma, no es Juventud Rebelde, pero es el periódico local de Ciego de Ávila el que está sacando esta estadística. Esto para muchos es risueño, pero yo creo que esto es muy grave.
No lo reconocen oficialmente.
Grave.
Y después esta pregunta, ¿está el régimen cubano ensayando los apagones tecnológicos para el próximo 11 de julio? Recogemos la nota del invitado también hoy acá en la tertulia, un asiduo ya prácticamente del programa.
Y me refiero a Jorge, o te refieres a Jorge Enrique Rodríguez, periodista independiente, se encuentra en La Habana, es periodista de la agencia Diario de Cuba, del periódico Diario de Cuba. Todos los lunes tiene una directa de una hora prácticamente ahí en Diario de Cuba, con los problemas de Cuba, etcétera. Y yo discrepo de la pregunta que se hace Jorge Enrique, ¿eh? Está el régimen cubano ensayando. Yo creo que ya lo tiene ensayado y lo tiene estipulado. Pero bueno, por eso discrepo, ¿no? No es que esté ensayando, ya yo creo que apretó las tuercas ya. Además de Jorge Enrique Rodríguez, tenemos a Michelle Suárez, nuestro corresponsal por allá, por Europa, por el viejo continente. Con ellos dos, a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Saludos, Jorge Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido a las noticias como son.
Oye, buenas tardes ahí para usted, José Luis, Michelle y Amado. Oye, Amado, te agradezco muchísimo en la acotación de la presentación de la directa hoy, que me olvidé decir que era de La Habana. Buenísima acotación.
No, hermano, no. Tranquilo. A los oyentes y los que nos están viendo, simple y llanamente, hoy Jorge Enrique empezó su directa desde La Habana y nunca dijo que estaba en Cuba. Así que, y nada, eso fue un comentario interno, lo haces público y yo lo aclaro, pero nada, fue un comentario interno.
Sí, no, porque bueno, no, eso es.
Y entre colegas,
él sabe que desde aquí lo seguimos también.
Sí,
¿no?
Señor, por eso, entre colegas todo es válido, y sobre todo cuando las cosas se hacen de buena fe y con honestidad.
Michelle Suárez. Que,
¿Qué tal? Ustedes saben que yo lo digo, ustedes son mis mayores, ustedes saben que lo digo a corazón, y eso, cuando viene de ahí, de los mayores, hay que,
bueno, ya que usted habla de mayor, vamos a saludar a Michelle Suárez.
El mayor de Madrid.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para Jorge Enrique en La Habana, para todo el equipo, y como siempre, un placer saludar a todos los oyentes en el país. Y ya que hablamos de la extraordinaria audiencia que tiene el programa a través de Facebook y YouTube en la capital, saludando a los que nos escuchan desde Párraga, en La Habana.
Qué bien, qué bien. Bueno, cuánto me alegro, Dios mío.
Bueno, Miguel Díaz-Canel está llamando a los productores azucareros a salvar ese sector en medio de la crisis que atraviesa, con producciones reducidas a poco más de 1 millón de toneladas. Este sector, dijo él, este sector hay que salvarlo porque representa cultura e historia para este país. Dijo Díaz-Canel en una reunión con productores, también directivos de la industria azucarera. En este panorama, el señor Díaz-Canel está reclamando hacer distintas cosas. Recursos que tenemos, dijo él, también señaló que hay que hacer innovación de proceso, tecnología. En fin, está llamando a salvar algo que no sé si tiene salvación, es la pregunta que hago yo.
Bueno, vamos a pasar porque... Óigame, es que esta noticia, este programa lo hubiéramos podido estar haciendo hace 3 años, 4 años, 5 años.
Y él no se enteraba de lo que venía sucediendo la zafra azucarera.
Vamos, contigo comienzo, Jorge Enrique, adelante.
Bueno, imagínense, aquí estaba la cifra que habían puesto aquí en la nota que compartimos y que estaban dando vuelta. Imagínense, la cosecha que culminó el pasado 20 de mayo, que a veces... apenas cumplimentó el 66% del plan y de los 35 centrales que murieron, 32 incumplieron su planificación. Así que eso, ¿cómo se refleja eso aquí en Cuba? Bueno, te puedo asegurar ahora mismo, que la libra de azúcar blanca, que por supuesto no hay en las bodegas, que no están dando la cuota que corresponde por la canasta básica, los mandados, como le decimos en Cuba, pues en el mercado irregular la libra de azúcar blanca está sobre los 80 pesos la libra, y hay quien pronostica que posiblemente dentro de un mes y medio, como siga la cosa tal cual, llegará al tope de los 100 juntos con otros productos que vienen aquí. Entonces, muchos memes, ¿no? Yo recuerdo que decía, bueno, Díaz-Canel, ¿cómo vamos a endulzar la limonada, como usted dice, que es la base de todo? El tema del azúcar acá es gravísimo. Todos sabemos, primero, la idiosincrasia de los cubanos, los dulces, no sé qué, ¿no? Y también el sector privado es el más golpeado en este sentido, porque la mitad de las ofertas en cualquier restaurante, en cualquier cafetería, es un jugo, es un dulce, y estos trabajadores del sector privado se las están viendo negras, porque no solo es que esté cara el azúcar, sino que no hay azúcar. ¿Sabes? No es que tú salgas con los 80 pesos y en la esquina te encuentres a alguien vendiendo el azúcar. Yo particularmente, voy a poner mi experiencia, yo me pasé casi una semana y media para intentar comprar azúcar, y gracias a Alma Samaritana me regalaron unas 5 o 6 libras, que ahí la estamos, mi novio y yo creo que la estamos como que ahorrando como si fuera oro molido. Así se traduce para los cubanos de a pie, aquí ahora mismo, en este minuto, el tema del desastre de la cosecha azucarera.
Yo estaba viendo el noticiero y todos los dirigentes que salen en los noticieros, todos saben los problemas que hay, todos tienen la solución, y hay que, la palabra que más se repite en un noticiero de la televisión cubana por parte de los dirigentes cubanos es hay que, y hay que enfatizar, y hay que resolver, y hay que, y hay que, y hay que, pero el problema es que no se hace absolutamente nada. Yo no vi a Díaz-Canel cuando habló para salvar, hablar de los desastres que se hizo en Cuba con la industria azucarera, cuando allá al final de los 90 nombraron al general Ulises Rosales del Toro, ¿de acuerdo? Un general, y que Ulises Rosales del Toro fue el de la bella idea.
Fueron cerrando centrales.
Exactamente, de todos los 160 centrales que habían en Cuba, lo fueron cerrando, dejaron algunos colosos nada más, y las zafras se hacían largas, zafras largas, un desgaste horrible, zafras sin ningún tipo de productividad. Pero, o sea, es que esto lo sabe todo el mundo, todos los economistas, todo el mundo lo dice. ¿Te acuerdas, en paz descanse, Oscar Espinosa Chepe?
¿Cuántos lo decía, artículos?
¿Cuántos artículos, cuántos programas? No funciona la industria azucarera cubana. Entonces ahora dice Díaz-Canel que se van a quedar sin azúcar. Claro que se van a quedar sin azúcar, es lógico, ¿no?
El gobierno reconoce que desde 2012 se incumplen los planes de producción en cada año y en cada caída, o sea, de zafra.
Esto viene loma abajo.
Eso viene loma abajo. Y Jorge Enrique hablaba de que no hay azúcar. Imagínese usted diciendo a la población que la limonada es la base de todo, pero hay que echarle un poquito de azúcar, Michel.
Increíble. Sí, así es terrible, ¿no? La peor zafra en 150 años. Por supuesto que tiene solución ese problema. Yo no comparto el diagnóstico de que eso no tiene solución. Por supuesto que la tiene. Ellos conocen cuál es la solución, pero toda la dirigencia del castrismo, incluyendo al propio Fidel Castro, siempre fueron grandes descriptores de la realidad, no solo de Cuba, sino de cualquier parte del mundo. Te traían los datos de los niños que se morían de hambre en África, te traían datos de los que se quedaban sin salud en Estados Unidos. Sabían cómo resolverlo todo, lo único que no lo aplicaban en Cuba, ¿no? Describían sencillamente todas las situaciones del mundo. Algunas eran verdad, otras mentiras o medias verdades, pero en definitiva ellos saben perfectamente que la única situación que va a revertir el problema de la industria azucarera y por extensión de toda la economía cubana tiene que ver con la privatización y con la toma del control por los productores o por nuevos productores o por entregar y devolver esos centrales azucareros a sus antiguos dueños, que tienen a lo mejor no están vivos, pero están sus descendientes, y que podrían reactivar la industria azucarera en Cuba. En fin, es la misma receta para la industria azucarera que si estamos hablando de cualquier otra industria, la cafetalera, que también está en crisis, y cualquier otra industria del país, la de los granos, la cebolla, las papas, en fin, todo, absolutamente todo. A mí lo que me preocupa, aparte de la grave situación que hay en el país con el azúcar, es un tono que veo en el discurso de Díaz-Canel que va llevando hacia un punto en el que dice que lo que tenemos que hacer es una zafra más pequeña y que nos hemos propuesto unas metas que eran irreales. Entonces me da la impresión de que Díaz-Canel está preparando el terreno no para mejorar la situación y para hacer crecer la industria o para revertir todo ese problema, sino para sencillamente bajar el plan de producción y con ello terminar con las conclusiones que sacamos nosotros y muchas otras personas de que la zafra es la peor o se incumplió el plan de producción. Es como aquel famoso chiste de para arreglar tal problema, botamos el sofá, ¿no? No vamos al problema exactamente que está sucediendo, sino vamos a una zafra pequeña. Está orientando ya Díaz-Canel. Tenemos que bajar todos los planes que nos hemos propuesto para entonces acomodar la cifra a la realidad o la realidad a la cifra. Un disparate en toda su extensión. Y por último, este intento de hablar de ecología, bueno, vamos a la agroecología que va a resolver todos nuestros problemas, como si fuera una varita mágica o por arte de magia. La situación de Cuba, la hambruna que tiene nuestro país, no admite ningún atajo de este tipo, que ni siquiera hoy se pueden permitir ni Europa ni Estados Unidos, como está el precio, por ejemplo, de los carburantes, del petróleo y de la gasolina. En Alemania han tenido que poner de nuevo en funcionamiento las plantas productoras de carbón, que es un producto que está prohibido ya en Europa. Entonces, ¿cómo Cuba, que se está muriendo de hambre, ahora vamos a hablar de la ecología? En Cuba lo que hay que resolver inmediatamente es que la gente no se muera de hambre. Claro. Y ya después vamos entonces a ponernos a que las producciones sean ecológicas y que se utilice todo del material de la zafra azucarera y de que cumplamos con unos estándares internacionales. Pero lo primero es la gente, la situación que tiene la gente hoy en Cuba.
Michel hablaba, ya con esto paso a la próxima, Michel hablaba del discurso de Díaz-Canel. Le ha metido mano a Fidel Castro, volvió a sacar a Fidel Castro de ahí de la java y dice que había que hacer la resistencia creativa.
Las palabras que siempre buscan para,
resistencia,
para anunciar las cosas.
Se lo dejo de tarea, amigo.
No, no,
mío.
No me deje tarea.
El
no me
día que
nada.
Usted me explique a mí lo que es resistencia creativa.
No me deje tarea. Yo no voy a la escuela para hacer tarea. Vamos,
vamos a la próxima, vamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Esta es una realidad.
Sí,
la que voy a contarles ahora, al menos 105 estudiantes abandonaron las escuelas en Ciego de Ávila para irse del país durante el mes de mayo. Casi la mitad de los que lo hicieron al cierre del calendario docente 2019-2020. Lo ha dicho, como anunciábamos acá a inicio del programa, el oficial medio, el invasor de allá de Ciego de Ávila. El 70% de las 149 deserciones escolares durante el mes de mayo estuvieron motivadas por la emigración. El resto de las causas expuestas por invasor tiene que ver con el matrimonio, el embarazo, problemas médicos, carencias económicas y situaciones familiares. Sobre este artículo, el órgano del partido oficialista en Ciego de Ávila reconoce que muchas estudiantes terminan como adolescentes que trabajan, otras que se hacen cargo de la casa y de hombres adultos. Y de 149 estudiantes que dejaron de asistir a la escuela, 52 eran de primaria, 21 secundaria básica, 35 de preuniversitario, 8 de escuelas pedagógicas, 27 de escuelas de oficio y enseñanza técnico-profesional, 6 de escuelas especializadas para discapacitados intelectuales. Esto solamente en Ciego de Ávila. Sí. Aquí está Jorge Enrique para preguntarle, ¿en La Habana y en el resto de las provincias?
No se conocen las estadísticas, pero nos podemos imaginar.
Uh-huh. Jorge Enrique.
Bueno, imagínense, por supuesto, yo estaba leyendo esta nota y dije, bueno, bastante atrevidos son que han al menos han admitido algo como esto, aunque sea en una sola provincia, ¿no? Para no pecar con ellos de especuladores o acaparadores de noticias o de información, no podríamos poner una cifra de 100. En La Habana, por ejemplo, hay una decepción escolar así tan marcada en como se reconoce aquí el periódico El Invasor en Ciego de Ávila. Pero si uno recorre La Habana y se pasa unos 3, 4 o 5 meses recorriendo La Habana, te va a dar cuenta de algo que sí es evidente, y es el poco entusiasmo que tienen tanto los estudiantes como los familiares de los estudiantes de enviar a sus hijos a la escuela para entonces o montarse un avión y ir directo con destino a Estados Unidos, o directo con destino a México, o directo con destino a Rusia, en fin, y los que sabemos que se arriesgan en otras travesías, ¿no? Es decir, la migración de la cual hemos estado hablando en este programa durante los últimos meses, precisamente también recae sobre los jóvenes, también recae sobre los adolescentes, porque ya los padres, ya la familia, lo que no quieren es dejar a nadie atrás, porque saben que esto es un desastre y que no tiene absolutamente ninguna salida, y que ya los jóvenes y adolescentes demostraron que también están hastiados y agobiados con la realidad cubana y se lanzaron el 11 de julio. Ya vimos lo que pasó con estos adolescentes y jóvenes, y las familias no quieren arriesgar a que los más jóvenes de su familia pasen por este tipo de cosas, y por supuesto tomando el primer atajo que haya, ¿no? Es decir, quizás no podamos hablar de una cifra que dejaron la escuela, pero la lógica indica que sí dejaron la escuela para poder unirse a su familia, a sus padres, sus tíos, sus abuelos, uh-huh, a una travesía huyendo, como bien sabemos, hemos comentado aquí, repito, del desastre que ya no tiene salvación en este país.
Así es, Michelle.
Será difícil saber las cifras generales del país, porque todo esto está muy, muy fragmentado. Ahora no es difícil tampoco imaginarnos, ¿no?, que en cada provincia, que en cada región del país hay más o menos una situación similar, porque si hemos visto 140.000 personas más que el Mariel en un periodo que se ha señalado recientemente, no es difícil tampoco imaginarse que dentro de todas esas personas hay muchos jóvenes. Hay una descapitalización total del país, sobre todo entre los jóvenes de un país que ya es de los más viejos de América Latina. Entonces, si ahora los jóvenes toman el camino del exilio porque no ven esperanzas de ningún cambio en el país, Cuba se va quedando en una situación realmente tremenda con ese desafío que tienen muchos otros países, pero que en el caso de Cuba es especialmente crudo, del problema del envejecimiento de la población. Yo siempre pongo el ejemplo, y con esto termino, de la televisión, ¿no? Usted ve la televisión nacional y hay o personas muy mayores o muy jovencitas recién salidas de la universidad. Y cualquiera se preguntaría, ¿dónde está la generación intermedia? Que es más o menos la nuestra, la de Amado José Luis, la mía, por nuestras edades, que ¿dónde está esa generación intermedia que no está en los medios? Bueno, toda esa gente se ha ido del país, toda esa gente nos hemos ido del país. Y entonces, el que sale de la universidad está inmediatamente ya en el noticiero de televisión en Cuba porque no hay fuerza laboral cualificada. Y es solo un ejemplo, ¿no?, de cómo en Cuba los muy mayores casi no tienen para dónde ir y los muy jóvenes están tomando sus propias decisiones.
Y es buen ejemplo.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Junto a la agudización de la crisis energética que está afectando a toda Cuba, con prolongados recortes de la energía eléctrica que se suman a la escasez de alimentos, productos básicos, afectaciones a los servicios de telefonía, mensajería y datos móviles, también abarcan a toda la isla. La introducción de la crónica que escribe Jorge Enrique Rodríguez y titula ¿Está el régimen cubano ensayando los apagones tecnológicos para el próximo 11 de julio?
Muy buena pregunta, porque yo creo que sí. Contigo, Jorge Enrique, adelante.
Sí, sí, Amado, José y Michelle, han sido muy pocos, lo reconozco, han sido muy pocos, digamos, los trabajos, reportajes que yo he hecho, donde me he encontrado con opiniones unánimes, casi decir, todo el mundo, y todas las personas que yo pregunté, encuesté, que dialogué, conversé con ellos, en cualquier, lo mismo en el dominó, que senté en el parque, con los, en todos los lugares, todo el mundo coincidió en que los apagones estos energéticos de la energía eléctrica y toda esta serie de cosas le vienen como anillo al dedo al régimen para justificar el probable y segurísimo apagón tecnológico que va a estar ocurriendo entre los días 9, 10 y 11 de julio próximo. Como sabemos perfectamente bien, ¿no? Es una sintonía total de todos los habaneros que yo que era impresionante, ¿no? Porque esto tiene que ver ya con la indignación que tienen las personas, ya no importa si son revolucionarios, si no son revolucionarios, el tema acá es que las personas están indignadas, ¿no? Ya no pueden más, ya no se explicaron por qué, por ejemplo, el Día de los Padres no se pudo pasar prácticamente en SNS, casi nadie pudo hacer una videollamada por WhatsApp con sus familiares, padres en otros lugares, incluso en otras provincias también, ¿no? Es decir, estamos hablando aquí, a mí me gustó mucho hacer este trabajo por eso, porque estamos hablando de que los cubanos están en sintonía y están también desde sus distancias respectivas, con su poco de vida alguno, otros más atrevidos, pero todo el mundo está monitoreando lo que está ocurriendo en Cuba a partir de estos apagones que se están extendiendo cada vez que salen en la televisión. Hablar de este tema, se dicen que la cosa probablemente se pueda extender. Yo que quisiera robarle unos minutos, porque esta chica, Maylene Serrano, que es la que cierra el artículo, no es una disidente, no es una opositora, es una estudiante universitaria que se alertó. Y ella dice, también se podría ahorrar para comprar esos bloques de generación comprando menos estompa, spray de pimienta, esposas con las cuales se armaron a los militares que reprimieron al pueblo el 11 de julio de 2021. Se puede ahorrar también, decía ella, comprando menos patrullero, menos equipamiento para tropas especiales y antidisturbios, remodelando menos estaciones policiales, inaugurando menos cárceles, gastando menos combustible para movilizar a los oficiales de la seguridad del Estado que persiguen las 24 horas del día a los disidentes y rebajando el salario a militares y policías. Ninguna crisis energética, culmina ella, justifica los intentos de apagones tecnológicos que han estado ocurriendo en las últimas semanas. Y si en verdad y hasta él quiere y cree en el ahorro, pues que limita y disuelve el partido y veremos cómo Cuba vuelve a florecer.
No, no cabe la menor duda. Y bueno, y también, yo no sé, pero se ha notado en algunas ocasiones no solamente la desconexión, sino la lentitud a la hora de la gente en Cuba, me refiero, ¿no? La lentitud a la hora de poder subir videos, de hacer conexiones, en los tiempos en que se queda cargando el teléfono. No es una desconexión completa, pero sí es una lentitud que llama la atención y que, por supuesto, yo no sé si es un ensayo o si es una dificultad técnica.
O es el control que están ejerciendo por algunos, pudiéramos decir, algunas zonas de la capital, en este caso, cuando el juicio de los miembros del 11J en el Cerro se reportaba que habían 3-4 cuadras que no había servicio de internet.
Sí, señor. Bueno, y hablar de lo que no hay, no hay tiempo, Jorge Enrique. Muchísimas gracias.
Gracias también a Michel Suárez y a ustedes. Hasta aquí la tertulia de las noticias. ¿Cómo son?
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Cuatro 30 minutos, titulares de algunas de las noticias que serán ampliadas a las 5. Activistas y opositores denuncian amenazas y advertencias de autoridades cubanas para no salir de sus casas a pocos días del primer aniversario del 11J. Familiares de condenados en Palma Soriano por manifestarse el 11 de julio califican como una farsa su audiencia de apelación. Estados Unidos condena bombardeo ruso a centro comercial en Ucrania, con al menos 1,000 civiles en su interior. Y el grupo de los 7 países más ricos prometen continuar su apoyo a Ucrania, anuncian nuevas sanciones contra Moscú. Estas y otras noticias ampliadas a las 5.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio y Televisión Martín, la ciudad de Miami, les saludamos en este tema fondo de las noticias como son, José Luis Ramos y Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son. A
fondo. Este año, la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, se celebra en España, pues se cumple 40 años del ingreso de ese país a la organización, pero también se realiza en medio de la invasión rusa a Ucrania y las amenazas que el Kremlin ha lanzado de un posible conflicto de alcance mundial. Todo esto hace que este año la cumbre de la OTAN en Madrid tenga una atención especial.
Hemos invitado a Luis Esteban González Manrique, escritor, periodista, redactor en jefe de Informe Semanal. Precisamente en la última o la más reciente edición de Informe Semanal, de una publicación de política exterior de España, se publica este titular o este artículo con este titular: Reunión transformadora de la OTAN. Y precisamente queremos saludar a Luis Esteban desde España y también hablar un poco sobre esta reunión de la OTAN, que no cabe la menor duda que es distinta a todas las otras por los temas y sobre todo por la invasión rusa a Ucrania y todo lo que ha provocado, ¿no?, lo que es la onda expansiva de esta invasión. Luis Esteban, gracias por acompañarnos, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien.
Y nosotros esperando tu comentario. Inicialmente, el título que le das al artículo este, Reunión Transformadora de la OTAN, ¿por qué? ¿En qué te basas?
Porque realmente no es tanto el hecho de que se hayan cumplido 40 años del ingreso de España en la OTAN. Ese es el pretexto para hacerlo en Madrid, ¿no? Pero en realidad el transformador es el adjetivo que ha utilizado el secretario general, el señor Stoltenberg. Yo diría que histórica, porque hasta hace dos años nada mucha gente lo daba por muerta. De hecho, que esa fue el término que utilizó el presidente Macron, ¿no? Brain dead. No sé cómo se dice en francés, pero la traducción en inglés es brain dead, o sea, muerte cerebral. Uh-huh. No, una cosa así como que el organismo había perdido su razón de ser, ¿no? Que no tenía nada que los uniera y que era era obsoleto y que por lo tanto podía desaparecer en cuestión de pocos años. Además, probablemente si Donald Trump hubiera ganado las últimas elecciones, hubiera sacado a Estados Unidos de la OTAN. De hecho, hay varias gente muy... John Bolton, en fin, algunos de sus colaboradores más cercanos, de sus asesores de seguridad nacional, dijeron que estaba decidido Trump, que si ganaba las elecciones se retiraba. Entonces, claro, imagínense eso hace nada. La invasión de rusa de Ucrania lo ha cambiado todo, porque le sabemos todos los europeos que la casa tan bonita que habían construido, ¿no?, en los últimos 70 años, que es como un jardín precioso, como Suiza, donde todo parece perfecto, ¿no? Todo es primoroso, ordenado, limpio, aséptico, ¿no? Rico, muy rico, ¿no? Y creían que eso iba a durar toda la eternidad, pero se habían olvidado que tienen como vecino nada menos a Vladimir Putin, que se comporta como un gángster, ¿no? Porque de hecho está chantajeando, amenazando con una guerra atómica, con una hambruna global que puede causar millones de muertes prematuras por desnutrición en los países más pobres del mundo, ¿no? Que son los que consumen el trigo ucraniano y que no puede salir, no puede vender Ucrania porque está bloqueándolo la flota rusa, ¿no? Felipe González utilizó un símil muy gracioso, ¿no? Pero que muy, muy cierto, dijo que Putin es como el Chapo Guzmán o como Pablo Escobar con bombas atómicas.
Claro,
¿no?
Claro.
Pero su forma de razonar es la de un criminal, ¿no? Es la de un chantajista. Pero es la conducta que Rusia ha tenido desde hace muchos siglos, ¿no? O sea, realmente Rusia ha sido el terror para sus vecinos durante siglos, contra Finlandia, sobre todo Polonia, que lo ocupó un par de veces, ¿no? La señora, la emperatriz Catalina II, ¿no? Ekaterina, que es uno de los ídolos de Putin, se partió Polonia con Rusia, ¿no? Y con los austriacos y los rusos se partieron y durante 200 años Polonia desapareció. Entonces, los polacos saben perfectamente quiénes son los rusos, ¿no? Cuando entró Stalin se quedaron 50 años, hasta que se cayó el muro de Berlín no se fueron. Entonces, la OTAN es más necesaria que nunca, en realidad nunca lo dejó de ser. Ahora todo el mundo se ha dado cuenta de eso. Y de hecho sabemos porque los polacos lo primero que dijeron a los Estados Unidos y a los franceses, a los ingleses, queremos ser parte de la OTAN y si no nos dejan entrar vamos a tener bombas atómicas porque tenemos como vecinos a los rusos. Ahora están un poco deprimidos porque acaban de perder la Guerra Fría, pero esos tipos van a hacer lo que eran y nos equivocaron, ¿no? Ucrania lo ha dejado en evidencia, ¿no?
Ahora,
es una barbaridad.
No,
entonces, es lo que ha cambiado, ¿no?
Te hago la pregunta porque hemos estado hablando de, por supuesto, lo que hace distinta esta reunión de la OTAN y la hace más importante quizás es lo que acaba de hacer Rusia, este ataque a Ucrania. Sin embargo, hay un país del que no se ha estado hablando tanto, sin embargo, muchos analistas sí creen que es la verdadera amenaza, incluso más que Rusia, que es China. Y yo creo que el conflicto Rusia-Ucrania ha desplazado el tema chino de esta reunión de la OTAN.
Lo que pasa es que la rivalidad con China va a ocupar todo el siglo XXI, ¿no? Va, si sabe Dios, probablemente otro siglo más, no lo sabemos, ¿no? Son distancias demasiado grandes en el tiempo para hacer pronósticos, ¿no? Pero China tiene una característica, y eso es importante, hace siglos que no libra una gran guerra, una guerra de agresión, se defendió contra el Japón. De hecho, la Segunda Guerra Mundial comenzó no en el 39 en Polonia, sino en Shanghái, en la China, en el año 37, cuando Japón invade, ya habían ocupado Corea y el Manchuria, invaden el centro de China. No, las grandes ciudades chinas, ahí comienza la guerra realmente, y no termina hasta el año 49, que Mao gana la guerra al Kuomintang, y los nacionalistas se refugian en Taiwán. Entonces, y luego entraron en guerra con Vietnam en el año 75, yo me acuerdo perfectamente, era chiquillo, pero me acuerdo mucho porque ese momento cambió la rivalidad entre China y la Unión Soviética. Se declararon la guerra porque el Vietnam del Norte era cliente de la Unión Soviética, ¿no? En ese momento China entra en la guerra contra Vietnam y se divide ya definitivamente, por eso es que Nixon va después a Pekín, en fin, toda esta historia. Lo importante es que China no tiene una cultura militarista, tiene en ese momento un gran gasto militar, tiene ya una marina más grande que la de los Estados Unidos, pero no tiene experiencia de combate, cosa que es muy importante. Una cosa es ser un general de sofá que dice, no, I'm chair general, ¿no? Y otra cosa es haber combatido en guerra, cosa que no tiene realmente un soldado o un oficial que no ha dirigido tropas en combate bajo fuego real. Es un militar a medias, ¿no? Y claro, esos son los chinos. O cosa que es muy distinto a los rusos. Los rusos están en guerra. Chechenia fue arrasada el año 99 por Putin. Así, ¿no? Y hubo unos atentados terroristas que mucha gente dice que fue la KGB, que fue el propio Putin el que armó unos atentados terroristas en Moscú. En barrios populares murieron cientos de personas para crear el pánico necesario para arrasar Chechenia, que es lo que hizo. O sea, murieron 50.000 personas bombardeados en Grozny, la capital de Chechenia, en el Cáucaso, el año 99. Yo no sé por qué se sorprende mucho la gente de quién era Putin, si desde el 99 sabemos perfectamente lo que era capaz de hacer, ¿no? Y luego lo repitió en Georgia, lo repitió en Crimea, lo repitió en el Donbass, y este año ya directamente invadió Ucrania, ¿no? Entonces, realmente es una cosa peligrosísima. Además se cree Pedro el Grande, Catalina, ¿no? Se está incluido como si estuviera pensando en cuestiones de miles de años, y tiene 70 años.
Luis Esteban.
Tiene urgencia en pasar a la historia.
Luis Esteban.
Entonces, es un momento bien delicado, y por eso es que la OTAN se está fortaleciendo en este momento, ¿no?
Tú dices en el artículo, ¿no?, que Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, dice, será relevante la concreción de voluntad expresada de forma reiterada para convertir la alianza en una organización más fuerte y ágil. ¿Cuán más fuerte puede ser? Yo pienso que ahora o nunca, ¿no?, debido a lo que está sucediendo en Ucrania y a los países que están pidiendo pertenecer.
Sí, claro. Va a haber mucho más aumento del gasto militar, muy importante en toda Europa, ¿no? En toda Europa, porque se han dado cuenta que Putin ya ha cruzado todos los umbrales. Entonces, puede seguir Lituania, puede seguir Estonia, puede seguir Moldavia en estos momentos. Putin puede escalar la guerra sin hacerla nuclear. Puede crear una crisis, además puede provocar una recesión en Alemania si les deja de vender gas, ¿no? Eso es un chantaje terrible, porque miren, España es un país muy rico, pero la renta per cápita de España son $30,000. La de Alemania son 60.000, es el doble, claro. Es un país riquísimo, pero todo se debe a que tiene una industria exportadora muy potente. O sea, no exporta pues trigo ni carne, o sea, es todo tecnología punta. Pero ese aparato industrial alemán solo funciona porque tiene energía barata, porque todo el gas viene de Rusia y viene barato. Entonces, si les suben los precios del gas, ¡pum!, el motor se les para, o sea, puede entrar a recesión este invierno y pasando frío. Imagínense ustedes lo que es la fuerza que tiene Putin en ese momento, y es un tipo tan, en ese momento se la está jugando todo, allá se la jugó. Tiene que ir para adelante nomás, ¿no? Lo va a hacer. Ese momento vamos a ver si Europa se mantiene unida. En este momento está unida. Vamos a ver qué pasa después del invierno. Se puede cobrar la unidad, ¿no?
Claro, pero de todas maneras, esta cumbre de la OTAN llega con una, digamos, con una piedra, ¿no?, en el zapato de la OTAN, y es Turquía, que hasta el momento se niega, y no parece que va a cambiar de momento su opinión, de negarse al ingreso de Finlandia y Suecia. No
ha
sé
tratado por, la Unión Europea de convencerlos, ¿no?
Pero no, los turcos no ceden.
Claro, van. Son negociadores. Ustedes van a un zoco cualquiera de un país islámico, sobre todo si vas al gran mercado de Estambul a comprar alfombra, puedes estar horas negociando el precio. Aparte que para ellos regatear es parte de la, del gusto de vender, porque si tú no regateas, se enojan, ¿no? O sea, es un juego, o sea, lo que está haciendo Erdogan es regatear. Lo que pasa es que los turcos han hecho varios genocidios en los últimos 100 años, ¿no? El de los armenios, el de los griegos, toda la costa de Antalya, por ejemplo, Izmir, eran ciudades griegas, los echaron a todos, y a los armenios directamente hubo un genocidio, los mataron en la Primera Guerra Mundial. Entonces, tiene un problema muy grave con los kurdos, porque los kurdos son un pueblo guerrero de montaña. Hay una guerra hace muchos años ahí, hacen atentados, son terroristas, pedioses. Es unas cosas que hay que estar a verlas ahí, ¿no? Yo he estado en la zona del Cáucaso y hay armas. Son pueblos que están en guerras hace siglos, nunca termina la guerra. La guerra es lo normal. Entonces, con los kurdos tienen este tipo de guerra, y los suecos y los finlandeses los acogen. Van cuando tienen que enfriarse, van escapando de la zona de guerra, van ahí. Van a Suecia, van a Estocolmo, y los finlandeses, que se creen muy civilizados, muy educados y muy, muy generosos, muy humanitarios, les dan refugio. Entonces, lo que quiere Erdogan es que se los entreguen. Así de sencillo. Se dan cuenta para un primer ministro de Suecia, entregarle 100 tipos a Erdogan sabiendo que los va a matar. Sí. Es un cargo de conciencia, ¿no? Claro. Todo complicado, pero eso es lo que está negociando Erdogan. Cuando le den su precio, él va a levantar el veto. Pero seguro que lo levanta. Se imaginarán ustedes que va a cobrar el precio más alto que pueda. Claro. Porque sabe que la OTAN necesita a esos dos países dentro, ¿no?
Sí, los necesita, por supuesto.
Lo que hay una
y sobre verdad. Todo los finlandeses y los suecos necesitan estar en la OTAN.
Además,
la OTAN que se ha reagrupado y se ha fortalecido.
Ahora, a mí me llama la atención la presencia, incluso Zelensky, han invitado a Zelensky, la presencia de alguna manera de Kiev en esta cumbre, sin ser miembro. Uno de los grandes problemas y grandes conflictos que planteó Putin es que Ucrania fuera parte de la OTAN, porque incluso ya tendría la fuerza de la OTAN ahí en las fronteras dentro de Rusia prácticamente. Y yo creo que el hecho de que esta cumbre de la OTAN invite a Zelensky, o sea, invite a Ucrania de manera especial, hasta cierto punto esto es un enfrentamiento a Putin. No sé cómo tú lo ves, no sé si será bueno o será malo.
Un Putin, Esteban, que no deja de agredir a Ucrania en las últimas horas, lanzaba incluso misiles contra un centro comercial.
Sí, a Kiev hace 3 semanas que no caía un misil en Kiev. No, bueno, los combates han seguido ahí. Lo que pasa es que la gente se aburre, los medios se aburren, ¿no?
Sí.
Pero la guerra sigue ahí. O sea, eso están avanzando los rusos, ¿no? Es que los rusos pueden mantener el esfuerzo, pueden pasar el invierno, ¿no? Pueden congelarlo, ¿no? Lo pueden mantener como unas brasas, ¿no? Calientes, que las pueden volver a encender en cualquier momento, ¿no? Eso es probablemente el cálculo de ellos, porque a la larga saben que la voluntad de los europeos se va a quebrar. En algún momento el Putin está pensando que el tiempo está a su favor, ¿no? Que lo que tiene que mantener es la presión hasta que se quiebren los demás y den su brazo a torcer. Y en ese momento es cuando él va a pedir directamente la anexión de los territorios del Donbass, ¿no? Y de Crimea. Lo que pasa es que también Ucrania no puede pertenecer a la OTAN, porque la OTAN, una de las primeras cosas que exige a sus miembros es que las fronteras estén definidas, o sea, que estén fijados en acuerdos bilaterales muy estrictos.
Algo muy complicado para Ucrania y Rusia, ¿no?
Ucrania, exactamente. Es que, ¿saben ustedes? Es una cosa bien curiosa. Tanto Leonid Brezhnev como Nikita Khrushchev, el famoso Nikita Mariquita que le decían los cubanos cuando retiró los misiles, los dos eran ucranianos, nacidos de padres rusos, pero que se habían mudado sus padres a vivir al sur de Ucrania porque era la zona de desarrollo industrial, la zona minera, donde había siderurgia, donde había, entonces había mucha migración de rusos a Ucrania. Entonces, como tanto Khrushchev como Brezhnev, que dominaron la Unión Soviética prácticamente desde la muerte de Stalin hasta Gorbachev, y Gorbachev también tenía raíces muy cercanas en Ucrania, era una zona muy cercana a Ucrania. Entonces, por esta razón, los soviéticos, Lenin creó la Ucrania, era una provincia más del Imperio Ruso, fue la Unión Soviética la creó, la república, se hizo de la Unión Soviética una federación de repúblicas, ¿no? Entonces crearon ellos Ucrania y les dieron territorios que eran históricamente rusos, entre ellos Crimea y el Donbass. Y eso en el año 54, o sea, es una frontera muy reciente. Entonces, por eso es que Kissinger y prácticamente Macron le están diciendo a Zelensky, mira, compadre, tú entrégales eso porque los rusos no te van a dejar de joder hasta que entregues la tierra. Claro, pero para eso los ucranianos imaginarán que no lo quieren hacer, quieren ganar la guerra. No lo sé cuánto va a durar la voluntad de esta gente, es muy duro, ¿no?
No, pero y han puesto mucha sangre, ¿eh? Y han puesto muchos muertos, ¿eh?
Exactamente, ¿no? Exactamente. Puede prolongarse todavía, puede dar para un año más esta guerra. Es bien peligroso, muy triste lo que está ocurriendo, y sobre todo peligroso, ¿no? Porque en cualquier momento puede haber un incidente. Un avión ruso, un caza de combate, cruza el espacio aéreo de Polonia, lo pueden derribar y eso puede causar una guerra mundial.
Claro que sí, claro,
¿ves? Claro. Son casos de él. Entonces, mientras más dure esto, por eso es que le quieren poner fin lo más pronto, pero admito que no es tan fácil. O sea, los ucranianos son los únicos que pueden decir hasta aquí llegamos. Lo que sería más factible sería hacer un referéndum, que sea esta gente, la gente de Crimea, la gente del Donetsk, de Luhansk y Donetsk, que voten, ¿no? Ahora, tendría que haber una supervisión internacional.
Hombre, sea, claro.
¿Quién va a votar, además, no?
Y además, ¿quién va a votar y quién va a controlar esas elecciones en estos territorios del Donbass? Eso sería bien complicado.
Exactamente. Además, han deportado ya mucha gente. O sea, lo que pasa es que los rusos, eso parece como en la Segunda Guerra Mundial. Entran y deportan, directamente los llevan a Siberia. Buscan a los alcaldes y los matan. O sea, están destruyendo iglesias, archivos, museos, robando el trigo, ¿sabe Dios? Es una cuestión.
Es una cuestión.
Parece los años 40. Por eso. Aquí en España estamos lejos, pero imagínense lo que están sintiendo los búlgaros, los rumanos, los finlandeses, los polacos y los húngaros y los checos, que están todos al ladito.
Vamos a retornar a la OTAN y a la cumbre. El hecho de porque tú bien los decías, incluso Macron habló ya de la muerte de la OTAN, el presidente Trump puso bien mala la situación, sobre todo cuando habló de los aportes que cada país tenía que hacer a la OTAN y por qué Estados Unidos gastaba más que todos los demás países, incluso acusó a muchos países europeos de poder tener muchos beneficios sociales porque no se comprometía con los gastos militares de la OTAN.
Sí, dice free riding.
Exactamente. Ahora, el
hecho... Borrones en castellano.
Exacto. Ahora, el caso ahora, y con esto, para ir poniendo punto final a lo que es la OTAN y a la entrevista, Luis Esteban, el hecho de este ataque de Putin, injustificado por completo, a Ucrania, ¿esto le ha dado un vuelco realmente a la organización del Tratado del Atlántico Norte? ¿Los que pensaban que no existía ahora lo ven más necesario? ¿Se convierte la OTAN nuevamente en una fuerza grande, estabilizadora quizás para toda la región?
Y que habían algunos analistas también que decían que había un declive de la OTAN producto del conflicto que vimos en Afganistán. Ahora todo lo contrario está sucediendo con Ucrania.
Sí, por lo menos en Europa, ¿no?
Claro.
Yo creo que el ingreso de Suecia y Finlandia es importantísimo. O sea, Suecia es neutral desde el fin de las guerras napoleónicas, desde el comienzo del siglo XIX. O sea, son 200 años que están los suecos abandonando la neutralidad. Es como si Suiza se uniera a la OTAN. Eso no ha pasado, ni creo que pase, ¿no? Pero bueno, el hecho que lo haya hecho Suecia es bien importante. Y sobre todo el gasto militar. O sea, Trump quería sacar a Estados Unidos porque decía, ¿qué diablos tenemos que estar protegiendo a estos países tan ricos que gastan una miseria en su propia defensa, ¿no? Pero ahora eso, o sea, lo ha conseguido Putin, ¿no? Todos van a... Es que estaban gastando 1,5 del PIB en defensa. Imagínense ustedes el gasto del presupuesto del Pentágono, el gasto militar de los Estados Unidos es 4. Tres y medio, 4, durante la guerra del Vietnam llegó a casi 5, ¿no? Ya no digamos en la Segunda Guerra Mundial. Ya los Estados Unidos está acostumbrado a tener un gasto militar que le corresponde como gran potencia mundial de dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, ¿no? Los europeos se habían acostumbrado que los gringos les hicieran de policía, ¿no? Y por eso gastaban poco, pero ahora se han dado cuenta que están en un barrio bien peligroso, ¿no? Entonces, no va a bajar del 2,5% el gasto militar en los próximos años. Ya con eso, con el ingreso de Suecia y Finlandia, el aumento del gasto militar, ya con eso la OTAN tiene para 50 años más de vida, ¿no? No hay ninguna alternativa, es imposible que Francia, Alemania o Inglaterra puedan hacer un tipo de defensa militar. Sin los Estados Unidos, Europa está no tiene protección alguna. Solamente hay dos arsenales nucleares, el de los ingleses y el de los franceses. No es suficiente, ¿no? Si no esto fuera por los Estados Unidos, los alemanes se harían con bombas atómicas ya, en cuanto puedan, y es hasta España, ¿no? Entonces, yo creo que la guerra lo ha cambiado todo, sobre todo le ha dado mucha vida a la OTAN. Felizmente yo creo para la seguridad de los europeos, ¿no?
Creo que sí.
Quiere decir que los americanos van a seguir en Europa durante mucho tiempo todavía.
Revive la confianza entre sus miembros.
No cabe la menor duda.
Exactamente.
Este ha sido el efecto de la guerra, el efecto no previsto, ¿no? De lo que hizo Putin sobre Ucrania, no cabe la menor duda.
Sí, una estupidez de Putin. Yo creo que la historia lo va a tratar muy mal este señor y probablemente va a pagar en vías sus errores. Se equivocó Napoleón al invadir Rusia, se equivocó Hitler al invadir Rusia. Yo creo que a la larga esta es una equivocación estratégica, pero todavía falta mucho tiempo para que
y se equivocaron.
Bueno, el desenlace.
La historia está llena de equivocaciones, que son las que han provocado los grandes conflictos.
Bush en Irak, por ejemplo.
Sí,
más lejos, ¿no?
Así es. Bueno,
nadie puede tirar la primera piedra.
Se nos termina el tiempo.
Luis Esteban, muchísimas gracias, como siempre.
Bueno, cuando quieran.
Un placer.
Un abrazo. Adiós.
Adiós.
Escritor y periodista, redactor jefe de Informe Semanal. Hasta aquí, Tema a Fondo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez y vengo a hablarles de la temporada de huracanes que va desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. A continuación, Radio Martí ofrece una guía con pasos preventivos y medidas a tener en cuenta antes, durante y después del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto a su familia y tenga a mano un plan de emergencia que consista en resguardar su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las ventanas y puertas con persianas u otros materiales de blindaje. Conozca de antemano los centros de evacuación donde pueden protegerse. Tenga siempre a mano un kit de emergencias que contenga baterías, linterna, teléfono celular y un radio de baterías, así como un botiquín para primeros auxilios. Compre alimentos en conserva y un suministro de agua potable para al menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda y recoja los objetos ligeros de su patio, tales como basura, latas, juguetes, herramientas y muebles de jardín. Asegúrese de tener dinero en efectivo a mano. Tenga al menos una muda de ropa, zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o familiares con discapacidad, incluyendo medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención es su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, recordándoles que se mantengan siempre en sintonía con Radio Martí para que estén al tanto de las alertas y advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es.